por de Misiones, el doctor Oscar Herrera Huad, que está en línea. Hola, doctor, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Alicia? Buen año, muy buen día para usted y para todo su equipo de trabajo.
Muchas gracias, igualmente. Bueno, estamos expectantes por saber si se aplicará y cómo en Misiones esa restricción que propone Nación, doctor.
Bueno, yo en esto quiero ser muy claro. Ustedes vieron que nosotros ya desde antes de ayer, que fue la reunión con el presidente, mantuvimos la cautela en cuanto a la exigencia de la gente, de saber, porque por medios periodísticos se dice que habría esto, una restricción, habría estas cuestiones, habría otras tantas. Y esto hay que ser muy cuidadoso, porque a veces una opinión ya es tomada como una cuestión decretada, y esto no es así. No es así porque en la reunión con el presidente hubo planteos, esos planteos fueron discutidos en la mesa de trabajo con los 24 gobernadores, y muchos se apresuran a decir, bueno, se planteó tal cuestión, entonces toda la gente comienza a decir, bueno, si se planteó esto, eso va a ser de esa manera. Entonces nosotros somos muy cautelosos en la provincia, y hasta que no tenemos el decreto escrito con las con las normativas que emana de Nación, nosotros no vamos a tomar ninguna otra medida diferente a la que ha tomado la provincia de Misiones al día de hoy. Nosotros el día martes nos reunimos con la Confederación Económica de la provincia, con intendentes, con todo el esquema del comité de crisis de la provincia de Misiones, y hemos determinado el día martes una cuestión mucho más controlada en los diferentes municipios donde han crecido el número de contagios en las últimas semanas. Tal es así que ya muchos municipios han determinado, desde la autonomía que les compete, algunos de ellos horarios determinados para su control, ya sea de centros comerciales, de lugares, y la exigencia en todos los niveles de las medidas sanitarias. Entonces, eso Misiones ya lo hizo el día martes, lo habíamos hecho también posterior a Navidad, cuando fue el caso de varias cuestiones que hubo sin cuidado sanitario. Lo volvimos a hacer después de Año Nuevo, más precisamente el día martes, tuvimos la reunión con el presidente de la Nación, y ahora estamos esperando a ver cuál es la determinación que toma presidencia o que toma la Nación, qué dice el decreto, y en base a lo que dice el decreto, en qué faculta a las provincias para llevar adelante sus controles dentro de los territorios provinciales. De ser así, Misiones seguirá con el esquema que venimos teniendo, también nosotros compartiendo la responsabilidad con los intendentes, sugiriéndole, de acuerdo a la epidemiología, a cada uno de ellos qué es lo más conveniente, y trabajando en conjunto como lo venimos haciendo ahora, que es exactamente lo que planteamos el día martes en la reunión en Casa de Gobierno, ¿no?
Y para usted, epidemiológicamente hablando, sanitariamente hablando, ¿es una herramienta útil limitar la circulación de medianoche a 6 o a 5?
La herramienta más importante es el cuidado personal de la salud. La herramienta más importante es la responsabilidad sanitaria. Es la más importante. No hay otra herramienta que pueda hoy disminuir la corrida epidemiológica que no sea la responsabilidad que nosotros tenemos cada uno. La utilización de los del barbijo, tapaboca, como lo quieran decir, de la sanitación de las manos, del cuidado, de estar a 2 metros de distancia uno del otro, de no compartir los objetos. Y en esto va también para las reuniones tanto familiares como las otras, donde no se respetan los protocolos sanitarios establecidos. Y es allí donde se genera un mayor índice de infección, un mayor índice de contagio. Ahora bien, cuando usted me pregunta si disminuir la circulación nocturna por estadística de los últimos meses que estuve mirando, es cuando se produce una mayor cantidad de accidentes, y también tenemos pacientes en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales de la provincia, donde se generan las famosas riñas, donde después de las 10 de la noche se desconocen, como decimos los misioneros, los vecinos, y esos pacientes, muchos de ellos quedan ocupando camas de unidad de terapia intensiva del sector público, porque al que tiene un que es herido en una riña, por ejemplo, con un puntazo, con un cuchillo, va a una terapia intensiva, no va a una terapia intensiva de un sanatorio, va a una terapia intensiva de un hospital provincial, cualquiera sea, El Dorado, Veray, Guazú, Posadas, San Vicente. Entonces, si me preguntás si en eso ayuda, y lo más probable es que nos puede llegar a ayudar, ¿cuánto? Pero yo siempre pongo en la balanza, no solo que puede ayudar en la corrida epidemiológica, sí también en la otra responsabilidad, que la responsabilidad es que el sistema sanitario tenga las camas necesarias de unidad de cuidado intensivo para poder responder ante pacientes eventuales con enfermedad que puedan necesitar utilizar el sistema.
Está bien, queda claro entonces. Y eventualmente, si se aplicara entonces, usted tendrá la posibilidad de definir a partir de qué hora esta limitación en la circulación. Se lo pregunto porque ya llueven mensajes de oyentes que quieren saber y dicen, salgo a las 21 para Puerto Rico, llegaría a las 23, estaré a tiempo, habrá, bueno, limitación.
Cada municipio a esta altura de la semana ya ha establecido las normativas en sus municipios en cuanto a lo que es la circulación nocturna. Muchos de ellos, si miramos, creo que ya Candelaria lo hizo, hay varios municipios que han establecido pautas, como las pautas que han establecido también en los lugares turísticos, ¿no? Uh-huh. En los balnearios y en los diferentes lugares del Ministerio de Turismo con todos los intendentes. Si Misiones tiene la posibilidad de que el decreto confiera la responsabilidad al gobierno, nosotros seguiremos en la línea que venimos llevando desde el día martes en adelante, en el trabajo en conjunto con los intendentes, como lo hemos definido. No tendríamos grandes cambios en la provincia, pero bueno, una vez que esté el decreto en mano, recién lo podremos leer y tendremos que definir y decidir si es que nos confieren esa responsabilidad a los gobiernos provinciales, ¿no?
¿Le asusta, le preocupa este aumento de casos o está dentro de los parámetros que, bueno, manejan ustedes?
No, siempre el incremento de enfermos preocupa siempre. En el caso del coronavirus, lógicamente han pasado 11 meses desde los primeros casos, 10 meses de los primeros casos en la Argentina y en la provincia, y ahora se hace sentir aún más con el aumento de la circulación, sobre todo, y cuando, bueno, en un mes donde el imaginario común diría estamos en pleno verano, no vamos a tener la enfermedad, y la enfermedad no depende de la temperatura, quizás la temperatura puede potenciar más, pero la enfermedad no depende de la temperatura, sino depende del comportamiento sanitario que podamos tener las personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, no hay un menor riesgo por tener 40 grados de temperatura en la provincia, al contrario. Esto genera por ahí un poco más de relajamiento en los diferentes sectores, haciendo creer que al hacer calor no vamos a tener una enfermedad que en algún momento se la liga al frío, ¿no? Al frío, a los lugares cerrados, a enfermedades de invierno, y eso no es así. Ya vimos que esto puede ocurrir en cualquier mes del año y con unas disparadas como las que tenemos ahora en todo el mundo, llamada segunda ola en otros lugares, y nosotros con un número que se estabilizó en esta última semana, pero que tenemos que estar alerta para que el sistema sanitario pueda seguir respondiendo como lo viene haciendo.
Está bien. ¿Tampoco habrá entonces retroceso de casilleros en materia de turismo?
No, por eso se trabajó en la concientización y en el cuidado y en el acompañamiento por parte de los municipios y de los sectores turísticos de nuestra provincia para que hagan cumplir las normativas sanitarias que corresponden. Si nosotros logramos que todos los actores sociales y los actores del esquema económico de nuestra provincia nos ayuden y nos acompañen, exigiendo a aquel que entra a un supermercado a comprar algo, lo haga con las medidas sanitarias correspondientes, nosotros vamos a poder transitar este camino con mucho mayor tranquilidad y sin sobresalto y sin tener que generar restricciones. Pero sigo viendo, es más, detuve el vehículo para hablar contigo ahora, estoy frente a un negocio y veo que entran dos personas sin barbijo, por ejemplo, van, compran una billetita y salen. Entonces, si esa persona no nos ayuda a nosotros, si no nos ayuda a nosotros, es muy, pero muy difícil. Entonces, la conciencia debe estar creada en un ámbito colectivo para que nosotros, para que ellos cuiden su trabajo y se cuide también la salud de las personas, ¿no?
Sí, bueno, días atrás había toda una polémica porque había gente que decía, bueno, que salga la policía a controlar la aplicación de la ley y otros que decían, no puede ser que dispongamos de la policía para esto, debe ser una cuestión de educación. Imagino que usted estaba ahí también, en el medio de ese dilema.
La policía lo va a hacer, lo está haciendo, pero somos miles de misioneros y en todos los lugares, ¿no es cierto? En toda la provincia. Yo creo que pasa también por la responsabilidad de cada uno, Alicia. Pasa por la responsabilidad de quien tiene un negocio, quien tiene un emprendimiento, quien ha estado durante 8, 9 meses, 7 meses cerrado sin poder trabajar y hoy tiene la oportunidad de hacerlo. Bueno, debe cuidar eso. A veces es preferible perder un cliente a que te cierren el negocio.
Claro.
¿No? Ahí, el cliente, mira, tiene que ponerte barbijo. Mira, yo con barbijo no entro con el negocio. Bueno, andate. Me parece que esas son cuestiones mucho más, que impactan mucho más en la población cuando no solamente está el esquema restrictivo y el esquema de decir, bueno, mira, acá, en este lugar, si vos venís así, va a venir la policía y te va a llevar. No, yo mismo no te dejo.
Claro,
yo
ahí ese negocio no, entonces, frente al que usted está parado, debió haber, o el empleado o quien esté ahí atendiendo, debió haberle impedido el ingreso a esa persona.
Sí. Bueno, exactamente. Debería tener el cuidado pertinente. Ahora, cuál va a haber otra persona que entra de la misma manera. Entonces, evidentemente, el mensaje no llega o las personas creen que la pandemia y la cuestión esta, si sigue avanzando, no puede llegar a ser mucho más restrictiva, pero por la enfermedad en sí de cada uno, ¿no? Entonces, esa fue la charla que tuvimos también, la reunión formal con la Confederación Económica y con todos los equipos de trabajo, que nos ayuden también a que se genere un cambio de hábito, un cambio cultural en este tiempo que es muy necesario para contener la circulación viral.
Doctor, está todo el mundo exultante con el tema de la ivermectina y está también mucha gente consumiendo la de uso humano y la de uso veterinario.
No, la de uso humano debe ser siempre bajo prescripción profesional, bajo prescripción médica, y los otros esquemas que se utilizan en los hospitales de la provincia, inclusive hemos sugerido también al sector privado de la salud de Misiones, se hace bajo protocolos de trabajo científicos, que son protocolos de medicación compasiva. Nosotros lo hemos iniciado ese protocolo allá por el mes de agosto de este año, Corrientes también lo está utilizando. Son protocolos serios que requieren estudio de doble ciego, que vamos a tener los resultados seguramente en el transcurso de esta semana. Se han utilizado en varios hospitales de la provincia y en la evaluación de las diferentes etapas que se vino haciendo de la utilización de la medicación ha dado un resultado basado en la evidencia que genera expectativas para lo que es la terapéutica de la patología, no tanto así en materia preventiva, aunque también aquellos que han tenido la oportunidad de consumir la dosis que se ha establecido en los estudios doble ciego que hizo la provincia, ha habido un resultado, pero hoy por hoy la población debe tomarlo con mucha cautela. La de uso humano es la sella que está disponible en las farmacias y que debe ser prescrita bajo indicación profesional, porque usted sabe que la ivermectina es una medicación utilizada como antiparasitario humano, ampliamente utilizado en la provincia de Misiones, y te lo dice un médico rural que lo ha utilizado cuando ha trabajado en San Pedro muchísimo la ivermectina, pero muchísimo. Nosotros hemos utilizado, me acuerdo, de uno de los primeros antiparasitarios que receté siendo médico cuando llegué al interior, es para la escabiosis, la patología, es recetar ivermectina de uso oral, y que la provincia de Misiones lo produce en su laboratorio. Nosotros, con las autorizaciones correspondientes, la ivermectina la producimos hace muchísimos años, ¿no? Hace mucho tiempo. No es una droga desconocida para el misionero y para el médico misionero, sobre todo el médico del interior.
Bueno, eso nos comentaba justamente los oyentes, que la utilizan con su familia, con sus niños desde hace muchos años, para pediculosis, para, bueno, parásitos, como decía usted.
Algunos ectoparásitos también, claro, como la escabiosis se utiliza, exactamente.
Uh-huh. Bueno, ivermectina, suerequino, plasma, todos recursos terapéuticos.
Sí, este tiempo, que por eso yo hablo mucho de la responsabilidad sanitaria, de cuidarnos entre toda la población, porque a esta etapa hemos llegado ya con tres esquemas. Un esquema, como es la inmunización, que vendría a ser el esquema preventivo, la vacuna. La vacuna está llegando a la provincia, hay misioneros, hay más de 2.000 misioneros ya vacunados, y seguramente en una semana habrá más de 5.000 misioneros vacunados con una vacuna que está autorizada por la ANMAT, que es el ente regulador y que autoriza las cuestiones que hace la tecnología médica, alimentaria, y nos da seguridad científica. O sea que la matriz preventiva ya viene transitando su camino, no es que hay que esperar mucho tiempo para que aparezca la vacuna. La vacuna está, ahora comienza el mecanismo de implementación para lograr esa inmunidad que pueda hacer, que pueda contener al resto de la población. Por otro lado están los mecanismos terapéuticos, y dentro de los mecanismos terapéuticos tenemos uno, como por ejemplo el suero equino, que está autorizado también por la ANMAT, con buenos resultados, y que ya lo tenemos disponible en la provincia, y ya se ha aplicado el suero equino a pacientes en la provincia de Misiones, en diferentes hospitales. El otro mecanismo terapéutico también lo tenemos con el plasma de pacientes convalecientes recuperados de coronavirus, que ayer leíamos publicaciones de New England, por ejemplo, que es muy prestigioso, el estudio de Pollack, donde se habla de los beneficios de utilizar el plasma en mayores de 65 años y en los primeros estadios, inclusive en aquellas personas ambulatorias, reduciendo la internación clínica y muchos de ellos recuperándose en forma mucho más rápida. Y Misiones también eso ya lo viene utilizando, sería la segunda. Y la tercera es el estudio de trabajo en terreno con la ivermectina. Por lo tanto, hay perspectivas muy importantes, terapéuticas, porque muchas veces uno se aferra a solamente la vacuna. Es decir, bueno, ¿y lo que pasa con el que se enferma? Con el que se enferma ya se dispone de esquemas terapéuticos con autorización de organismos de control nacional y con base científica importante, con evidencia de que funcionan en determinada población afectada por el virus. Entonces, creo que vamos avanzando, por eso es tan importante que nos podamos cuidar, de que los misioneros podamos tener responsabilidad social sanitaria, nos cuidemos y demos a la ciencia esta oportunidad que nos que nos está poniendo en la mano de ya contar cada día con más herramientas.
Y cuéntanos un poquitito más del suero equino. Creo que tengo presente al ministro Ginés González García, muy entusiasmado con el uso del suero equino. ¿En qué casos? ¿Pacientes graves? ¿Siempre hablamos de enfermos o puede ser para sanos también?
No, el suero equino es un compuesto que tiene alto contenido hiperinmune y en principio está indicado en pacientes moderados y en pacientes graves previos o inclusive aquellos que están incluidos en mecánica ventilatoria asistida, o sea, en respirador, como se dice, ¿no? Entonces se está utilizando, ayer hemos iniciado con los primeros pacientes la utilización de las primeras dosis. Bueno, obviamente es un mecanismo de control a lo largo de todos estos días, porque no es que se pone una sola dosis, sino es una terapéutica, es un tratamiento de 4 a 5 dosis de acuerdo a la respuesta que va teniendo el paciente. Y eso, bueno, Misiones ayer ya tuvo a disposición de los diferentes hospitales de la provincia esta terapéutica, y hemos adquirido más, inclusive, que estarían llegando la semana próxima.
Está bien. Estuvo el ministro por aquí, ¿no?, hace algunos días.
Sí, tuvimos la oportunidad de hablar con el ministro González García, estuvo en el Instituto Nacional de Medicina Tropical, un poco mirando las etapas finales de lo que hace el desembolso, de lo que es el recurso financiero para poder concluirlo. También estuvo en otros hospitales de la provincia, en bajo perfil, pero sobre todo trabajando en esto que hace a la parte de certeza en lo que es la vacuna y en la otra cuestión, que es la cuestión terapéutica con lo que es el suero equino. Y en eso también de la vacuna, el inicio de la inmunización con primera dosis también es muy importante, porque después de la primera o segunda semana el incremento de los perfiles inmunológicos de las personas que se vacunan se hace mucho más acentuado, ¿no? Y la segunda dosis vendría a completar el esquema para llegar al 90-91% de inmunidad que refieren los científicos que trabajaron con esta vacuna.
Está bien, una última pregunta, no lo retengo más porque sé que su tiempo es limitado. Gobernador, bueno, otro tema. El dato que destaca a nivel nacional, el aumento de la recaudación en la provincia de Misiones. ¿Cómo interpretar este número que aparece como distinguido a nivel nacional, uno de los pocos distritos que puede mostrar tremenda mejora?
Yo creo que se debe a la responsabilidad social que hemos tenido a lo largo del año 2020, con la ayuda y con el acompañamiento de todo el sector productivo. Por eso, si lo pudimos hacer, lo tenemos que seguir haciendo. Esto generó que la pisada epidemiológica no haya sido fuerte ni restrictiva en muchas actividades. Si nosotros nos ponemos a repasar la actividad productiva en la provincia, ya sea de los productos donde pisa fuerte el PBI misionero, que es la yerba mate, el té, tabaco, madera, pasta celulósica, la construcción pública y la construcción privada, no se detuvo a lo largo de todo el año anterior, y eso se traduce en una manera directa en el incremento de la circulación financiera en la provincia y que Misiones pueda tener estos datos. Muchos aducen al cierre de la frontera, pero cuando nosotros hablamos de eso, el cierre que más impacta en una o en dos localidades o en tres localidades de la provincia, porque es el cierre del puente Posadas Encarnación, pero afecta Posadas en un comercio en el comercio minorista y mediano, y afecta a Garupá y hasta Candelaria, pero el resto de la provincia también ha tenido un crecimiento en su matriz económica, y no necesariamente porque las fronteras hayan estado cerradas, sino que estimo que la política productiva del gobierno, con el cuidado sanitario de la población, la solidaridad, ha generado que Misiones tenga un equilibrio entre la economía y la salud. No es lo que nosotros hablamos desde el primer día, de mantener un esquema binario que nos permita llevar adelante las actividades comunes. Y hoy más que nunca, para cuidar ese sistema, debemos cuidar la responsabilidad sanitaria a nuestra población.
Muy bien, gobernador, gracias por su tiempo, muy amable como siempre. Y no va a bajar del auto, no va a hacer ninguna observación al señor Kiosquero.
Sí, voy a bajar, le voy a comentar nomás.
Qué vergüenza.
Porque
qué
es importante que,
¿no?,
que tengamos que hacer.
Qué vergüenza que en un negocio y que vaya el gobernador y te diga, che, estuve acá viendo cómo ingresa la gente sin barbijo, pero bueno, lamentablemente.
Porque usted sabe que yo me manejo solo en un vehículo en la mayoría de las veces, el 90% de las veces. De mi casa a mi trabajo lo hago en mi propio auto y manejarlo, y voy mirando todos los lugares y bueno, uno ahí tiene un panorama un poquito más importante de eso, ¿no?
Muy bien, gracias gobernador por su tiempo, muy amable.
No, por favor, a usted, muchas gracias, hasta luego.
Otra ventaja de Radio República, la exactitud en la información.
Va en una camioneta, va solo, maneja él, y esto le permite entonces ver cómo son las cosas y ver cómo decimos algo y hacemos otra cosa. Decimos que somos responsables y nos cuidamos, pero cuando podemos nos sacamos el barbijo y ahí estamos circulando, entrando a un negocio sin él. Esta anécdota marca, probablemente sirva de marco para la charla que manteníamos con el gobernador. Volviendo a lo inicial, no hay definiciones aún porque espera justamente Herrera Aguad conocer exactamente el contenido del decreto que firmará.